Cuando empiecen los puntitos, iniciando grabación, ya está grabando.
Muy bien, fijaos, vamos a meternos con el tema de los sistemas sensoriales. Ya, como sabéis, yo he ido metiendo mucha información previa porque sabía que no se puede dar todo. Y entonces, para que vayáis encajando, y ya veréis que hay muchas cosas realmente que veis en el tema 11, en el tema 12, en el tema 13 sobre todo, que si tenéis bien aprendido lo anterior, os será más fácil, mucho más fácil asimilarlo porque se repiten muchos conceptos y es ampliar un poquito más la información desde ahí, ¿no? Daos cuenta además que lo que tenéis vosotros de sistemas sensoriales luego es un acercamiento. O sea, la realidad es bastante más compleja. Por ejemplo, el sistema visual tiene más tipos celulares implicados, etcétera, etcétera. Pero con lo que hay, con lo que os han puesto, ya es bastante carga ahí para entender un poco el funcionamiento general. Está bien. Mira, tengo una cara. Voy a tener una cara, lo que me viene muy bien para enterarme de si se entera. Y una compañera vuestra, vuestra representante. Es a la que voy a dar clase. ¿No vienes? Ah, que no es representante, dice. Digo, veo la que se acerca y que ahora me dice que no, que se va a ir. No, 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 quédate. Quédate para que te pueda, para que pueda testar si os enteráis o no os enteráis. Bueno, lo que decía, los sistemas sensoriales, al fin y al cabo, pues es el sistema encargado de captar ese entorno, tanto interno como externo, para emitir respuestas que puedan ser adaptativas y desarrollar nuestra vida correctamente, ¿no? Nosotros o cualquier animal que esté. Y se debe fundamentalmente, fijaos, al proceso de transducción sensorial. ¿Qué es la transducción sensorial? Pues es el fenómeno por el cual determinadas células de tu cuerpo, algunas son neuronas modificadas y otras no, otras son otras células que sinaptan con neuronas al fin y al cabo, tiene que haber una conexión con el sistema nervioso y con las neuronas, que tienen la capacidad de captar energía, tanto interna como externa, distintas modalidades energéticas y transformarlas, fijaos, siempre a una corriente nerviosa. Porque si os dais cuenta, lo que es curioso es que todos nuestros sentidos, nuestra retina cuando capta energía fotovoltaica dentro del rango en el que al que está adaptada para captarla, fotovoltaica he dicho, lo que hace es energía electromagnética, ¿no? Pero sí, en este caso es lumínica. Pero lo que hace es traducirlo en sus células de la retina ya a un impulso nervioso. Un impulso nervioso que recorre todas las vías sensorial de la vista hasta llegar a su corteza sensorial primaria. Esa es la idea, ¿vale? Pero igual que hace eso la vista, también lo hace el tacto con un mecanorreceptor, un corpúsculo de Pacini, que veíamos como el de la cama de agua, que lo que hace es traducir esa presión en un impulso eléctrico. Entonces, todos los sentidos captan distintas modalidades energéticas externas o internas y se lo transforman en una corriente eléctrica. En una corriente eléctrica, que es un flujo de iones que pasa por los axones, que al llegar al botón terminal se traduce en una liberación de neurotransmisores y empuja o deja de corta ahí la corriente o continúa en su camino con otro potencial de acción en la siguiente neurona hasta llegar a la corteza sensorial que sea. La cuestión es, si en el lenguaje de nuestras vías nerviosas es exactamente el mismo de todas las vías nerviosas, ¿cómo podemos tener sensaciones tan distintas? De tener una imagen, un sonido, un olor, un sabor, algo, una sensación táctil. ¿Por qué tenemos sensaciones distintas si todos son corrientes nerviosas que llegan, que van por nuestros axones, ¿no? Es exactamente lo mismo. Pues ahí lo que da la explicación es la ley de líneas marcadas. Es la solución que buscaron, que encontraron y que es como ocurren las cosas, ¿no? Que las vías sensoriales siguen trayectos predeterminados desde los receptores hasta el córtex sensorial y es ahí donde se interpreta. Es decir, depende de la corriente final a qué zona de la corteza llegue para que lo interpretemos de una manera o de otra. Esa es la cuestión, ¿no? Si llega esa corriente eléctrica a una zona de la corteza somatosensorial, se interpretará como un estímulo táctil, ¿vale? Si llega esa corriente nerviosa a la corteza visual, lo interpretaremos como una imagen. Es más, eso se produce aunque la corriente nerviosa que llega ahí sea ficticia. Es decir, si tú consigues poner en el tracto que lleva esa información, metes un electrodo, y haces que se provoque un potencial de acción artificialmente, vas a tener, si llega a la corteza visual, una imagen. Una imagen que en realidad no se ha producido por respuesta ahí, sino que la has inducido tú. ¿no? Dicen en vuestro texto, y es verdad, que incluso, o sea, que depende muy bien de dónde llegue. Para poner un ejemplo como extremo, ¿no? Si fueses capaz de estimular una zona que indica una vía que está llevando información sobre calor y la fueses capaz de, o sobre frío, imaginaos que lo que indica frío, que es una, que está esta para captar la señal de frío. Cuando llega esa sensación, esa corriente eléctrica hasta tu corteza somatosensorial, lo que tienes es una respuesta de frío. Si tú eres capaz de estimular esa vía con calor, aunque lo estés estimulando con calor, la sensación que se tiene es frío, porque llega a una zona a la que cuando llega la corriente allí se interpreta como frío. Esa es la idea de ley de líneas marcadas, lo entendemos, ¿no? Muy bien, fijaos, para eso necesitas unos receptores, que son estos transductores sensoriales. Los receptores, o como he dicho ya, como he adelantado, o bien son neuronas que modifican algunas partes suyas para captar esa energía, o bien son otros tipos celulares que contactan, sinaptan, hacen sinapsis. O sea, son tipos celulares especiales capaces de liberar neurotransmisores a la membrana de una neurona, que ya es así, sería la primera neurona sensorial en esa corriente hasta arriba, ¿no? Entonces, fijaos, de todos los receptores, estos son los que tenéis que controlar, ¿vale? Todos los posibles receptores que hay, tipos de receptores. Entonces, hay que dividir. Hay unos que son no neuronas y otros que son neuronas. Os lo he puesto así para que tenga un sentido y podáis recordarlo fácilmente. Es decir, Boge, que es, a mí me recuerda, aunque es Boge, ¿no? Siendo correctos gramaticalmente en español sería Boge, pero me gusta que sea Boge porque hace referencia a esa marca, que no sé ahora mismo si es de ropa o es de bolsos o es de todo, o algo, ¿no? Es una marca de moda, yo sé que es una marca de moda, pero fijaos, porque Boge es el acrónimo de vista, oído, gusto y equilibrio, ¿vale? Y copy, fíjate, estoy poniendo una marca y la copia. Y aquí, la que es auténtica es la copia. Fijaos, esa es la gracia de esto. La que es la auténtica es la copia. Porque las que son neuronas son las que forman el acrónimo COPY. Cutáneos, receptores olfatorios, olfativos, receptores propioceptivos e interoceptivos, que son los que captan la información interna, ¿de acuerdo? Estos son los que son neuronas. Por lo tanto, ni vista, ni oído, ni gusto, ni equilibrio. Boge, aunque tienen nombre de marca, en este caso es falso. En el sistema nervioso la marca no vale, ¿de acuerdo? La marca es falsa. No son neuronas, son otras. Es decir, los conos y los bastones, que son los fotorreceptores que veremos en un rato, esos no son neuronas, pero conectan con unas neuronas, ¿de acuerdo? Con las células bipolares, que son las neuronas con las que conectan. Es decir, estos receptores captan la energía, esta energía les provoca estimulación, y esa estimulación hace que el receptor tenga un potencial de receptor. Fijaos, los potenciales de receptores, los potenciales, sabéis que es la transmisión de impulso eléctrico. Eso es un potencial. Un potencial de acción es el que es un proceso de todo o nada que se inicia cuando se abren los canales decisorios regulados por voltaje, acordaros, en el cono axónico y ya llega hasta el final. Ese es el potencial de acción. Pero los potenciales de receptor son graduados, no son de un proceso de todo o nada, sino que cuanta más energía están recibiendo, lo que hacen es liberar más neurotransmisor. Reciben menos energía, lo que hacen es liberar menos. Es graduado, no es libero, es decir, transmito el impulso, que es lo que hace el potencial de acción, o no transmito el impulso. No, aquí es que aumento la cantidad de neurotransmisor que paso a la sinapsis con la neurona sensorial con la que hago sinapsis, ya sea la segunda neurona, porque yo soy una neurona como receptor, o sea, la primera neurona, puesto que yo puedo ser una no neurona, una célula no neural, ¿de acuerdo? Libero más, ¿no? Todos los receptores, como os dicen, se despolarizan, todos menos la vista, ya he dicho que es el especialito, que se hiperpolariza. Acordaos que despolarizar y excitar son sinónimos. O sea, cuando se despolariza estás facilitando la creación de un impulso nervioso en la siguiente, es decir, en la siguiente neurona, que será la que pueda emitir potenciales de acción. Cuando el potencial de receptor se despolariza, aumenta la liberación de neurotransmisor. Cuando se hiperpolariza, disminuye la liberación de neurotransmisor. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, todos se despolarizan, de manera que cuando reciben más energía que quieren transmitir, pues lo que hacen en su contacto con la siguiente neurona es aumentar la cantidad de neurotransmisión. Así, de esta manera, es el receptor directa o indirectamente, directamente, si es una neurona o indirectamente, en la conexión con esa neurona, ¿de acuerdo? Hace que la neurona sensorial genere un potencial de acción. Y ese potencial de acción ya se va transmitiendo en toda la cadena de sinapsis hasta llegar a la corteza, sensorial. Esa es la idea. ¿Revista? ¿Por qué me dice revista? No saben, ¿no? Fernando me ha dejado ojiplático. Ah, lo de Vogue, es verdad que es una revista. Eso es. Vale, pero quítale la U. Para que sea, porque si no tenemos un nuevo sentido ahí que no tenemos. Cuando después del COVID no se recupera el olfato, ¿qué está fallando? Fíjate, ¿qué preguntas haces, Larisa? Pues algo falla en la conexión desde tus bulbos olfatorios hasta tu corteza visual, que sabes que es tu corteza olfativa, que sabes que son las partes más bajas de los lóbulos temporales, la corteza piriforme, aquella que tenía forma de pera. Pues alguna cosa puede pasar. No. Quiero decir, o bien el receptor se ha estropeado y no funciona como debe, es decir, las células de la mucosa olfatoria no captan lo que captan, o en esa corriente se han producido alteraciones. De acuerdo, el caso es que no llega la información correcta. No sé exactamente qué es lo que pasará. Generalmente, el olfato es un sentido muy maltratado por los humanos y muy denostado y que le hacemos muy poquito caso. Pero realmente es importante a otro nivel. Entonces, no sé qué pérdida, cómo se tiene esa pérdida de olfato. Quiero decir, si esa pérdida de olfato es real a todos los niveles o es simplemente una pérdida de conciencia del olfato. Date cuenta que eso también, es decir, que el sentido, una cosa es que el receptor capte la información y otra cosa es que tú al final interpretes esa información o no. Para entendernos, sí, el receptor olfativo en este caso sí es una neurona, pero o bien esa neurona no es capaz de captar ya esa información porque se han producido, está deformada y no capta bien toda la información olfativa, o bien, como ya te digo, la captas, pero en la corriente que llega hasta allí no es. Como te digo, digo que es así porque el olfato, por ejemplo, como buen quimiorreceptor, capaz de captar cosas que nosotros muchas veces no somos ni conscientes de que las captamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las feromonas, que nos pueden influir a nosotros, pues las feromonas, ¿alguien es consciente de que huele feromonas? No. O mucho que huele bien o que huele mal, pero feromonas no somos capaces de captar, ¿no? Entonces no, quiero decir que hay determinadas, que haya señales olfativas, que son químicas, que se captan por el olfato, pero que tú no eres consciente, me indica que hay un cierto umbral de conciencia en el olfato, que hay algunas veces que está funcionando, pero aún así yo no me entero de que está funcionando. ¿De acuerdo? Esta es la clave. Seguimos. A lo que vamos. Esta señal que corre hacia arriba lleva información, evidentemente. Y hay unos tipos de información que tienen que codificarse, como es lógico, que se codifica de alguna manera. Entonces, ¿cómo me puede informar esa corriente que llega a mi corteza sensorial de cómo el receptor puede iniciar esa corriente de distintas maneras, por así decir, para mandar información de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo codifica la intensidad del estímulo? ¿Cómo codifica la duración del estímulo? ¿Y cómo codifica la localización del estímulo? ¿Dónde está el estímulo, ¿no? Fijaos, en cuanto a la intensidad, podemos entenderlo fácilmente. Lo primero que se utiliza es un código de frecuencia. ¿De acuerdo? Las neuronas, la primera neurona capaz de emitir un potencial de acción que contacta con los receptores sensoriales, aumenta la frecuencia cuando aumenta la intensidad de la estimulación. Para entenderlo, la presión de mi dedo. Pues evidentemente hay receptores que tienen que estar informando de si esa presión aumenta, si no aumenta, del rango y de la intensidad de la presión. Si tú tienes que coger una copa, tienes que cogerla y que tienes que presionar con la presión justa para que no se te caiga, pero no puedes presionar con tanta presión como para que te cargues la copa, ¿no? Entonces, fijaos que eso que hacemos de manera natural exige un código de frecuencia, exige una codificación de esa intensidad, de alguna manera que me informe a la corteza somatosensorial si estoy presionando con la intensidad adecuada. Entonces, la primera neurona, la neurona en este caso, que es ya mismo la neurona que tiene el receptor, pues imaginaos que puede emitir un código de frecuencia en cuanto hace sinapsis con la siguiente, ¿vale? De manera que esa neurona emite más potenciales de acción cuando vas apretando más el objeto, cuando se va presionando más. Cuando se aumenta la presión, emite más potenciales de acción. A más potenciales de acción, más potenciales de acción en la misma unidad de tiempo, ¿eh? Ya es hora que sepáis que yo creo que lo debéis saber ya, que en realidad las neuronas, decimos, se inhibe o se excita, dispara o no dispara, pero en realidad las neuronas todas tienen una tasa base de disparo. Es decir, si no reciben nada, generalmente las neuronas están disparando. Fijaos que la señal de que estás muerto es el encefalograma plano. Eso significa que aunque no estés muerto, que cuando no estás muerto, tus neuronas tienen una actividad eléctrica que capaz de captarla, ¿vale? Aunque no estés haciendo nada, tus neuronas siempre tienen un rango de actividad. Cuando decimos que se excita, lo que haces es aumentar la cantidad de disparos que metes por segundo. Es decir, los potenciales de acción que se emiten cuanto muchísimo más seguidos, más comprimidos. Cuando decimos que se inhibe, lo que haces es aumentar la distancia entre los potenciales de acción. ¿De acuerdo? Es decir, bajar la frecuencia. Eso es. De manera que el código de frecuencia lo que hace es que cuando aumenta la intensidad del estímulo, aumento directamente proporcional la cantidad de potenciales de acción que emito en ese segundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto evidentemente tiene una limitación. Es decir, llega un momento en que aunque aprietes más, ya no puede la neurona disparar más potencial de acción por segundo. Entonces, ¿cómo podemos aumentar esa posibilidad de información? Es decir, ¿de qué manera tengo para llevar la información a mi corteza sensorial de que hay más estimulación que la que hace que una neurona tenga el total de disparos que puede dar en un segundo? Y ese es el siguiente punto, es el de fraccionamiento según el rango, o también llamado código poblacional. Es decir, las neuronas, hay neuronas, igual que una neurona puede empezar a disparar en cuanto hay una leve presión. Entonces, esa neurona es la que tiene el umbral más bajo de excitación. Pero hay otra que puede empezar a disparar cuando la presión es el doble o 5 veces más que la que hace disparar la primera neurona, de manera que tu cerebro interpreta cuando esa población neuronal menos sensible empieza a actuar, interpreta que ya hay una presión mucho mayor de la que puede emitir la primera neurona. Eso lo podemos, fijaos que en nuestro sistema numérico funciona así, ¿no? Una cifra nuestra, por ejemplo, si decimos 153, lo que estamos poniendo en 153 es 3 que está en esta posición, este es el código poblacional de las neuronas más sensibles, por así decir, 3 unidades, 5 significa 50 unidades, sí o no, porque está en la posición esta, y 1 aquí significa 100 unidades. Fijaos que cuando la neurona correspondiente a la segunda posición está disparando, si fuesen como nuestro sistema numérico, ¿de acuerdo? Y cada disparo de esta neurona significan 10 disparos del anterior. Y cada disparo de la siguiente son 10 disparos del anterior, ¿entendéis? De manera que de esta manera hemos podido, con 3 neuronas con distintos umbrales, una 10 veces más que la otra, otra 10 veces más que la otra, podemos tener lo mismo que la codificación que podemos hacer con un número de 3 cifras, es decir, hasta 1000, ¿vale? La intensidad de una presión puede, con este código de 10 en 10, fíjate que podría estar indicando y variar la información de la presión que se hace desde 0 hasta 1000. Ya es muchísimo más precisa la información, ¿no? Fijaos que ahí ya puedo decir fácilmente cuál es la intensidad correcta y mucho más detallada, ¿no? Si son 4, pues fíjate, ya sería capaz de hacer muchísimo más. ¿Entendéis, no? Y esto lo pongo porque es entendible, porque todos lo utilizamos. Pero no tiene por qué ser así, ¿eh? O sea, los códigos de frecuencia serán en función de cómo la evolución haya hecho que estén, ¿de acuerdo? Pero que no tiene por qué ser una 10 veces la anterior, ¿no? Que luego hay algunos que me interpretáis completamente literal y no es así. Entender cómo funciona y lo que es un fraccionamiento según el rango y lo que es un código de frecuencia. Ya está. En cuanto a la duración, a cómo se codifica la duración, fijaos, aquí en realidad lo que nos están diciendo es, lo que estamos buscando es cómo informa el receptor, una vez que se ha activado, de que el estímulo ha cesado o que ha parado. O sea, ¿cuándo acabas de informar de que el estímulo? Evidentemente, aquí hay 2 conceptos, fijaos. Uno es el concepto de adaptación y que tenéis que diferenciar bien, porque cuando surgen estas cosas son posibles preguntas de exámenes ideales. Igual que lo de tener unos receptores que son neuronas y no neuronas. Es que poneos en el caso de un profesor que tiene que hacer con el temario que tenéis preguntas tipo test, y cuando te dicen la duración puede ser un fenómeno de adaptación o un fenómeno de habituación, y dices, uy, pues aquí a lo mejor eso es un nicho fácil de que me surja y sea capaz de redactar una pregunta tipo test fácilmente, ¿no? Cada vez que hay una dicotomía es casi que te lo están poniendo ahí, si eres profesor, como que te están empujando a que hagas una pregunta sobre esto, ¿no? Entonces, fijaos, tanto en un caso como en el otro, la señal que interpreta vuestro sistema nervioso, vuestro cerebro, es que ha acabado, el estímulo ha acabado. ¿De acuerdo? Es decir, se ha acabado la estimulación. Es esa energía que estás captando ha cesado, ¿no? Entonces, cuando, fijaos, el fenómeno de adaptación significa que el receptor deja de responder al estímulo. Esa es la idea. Es decir, hay receptores que se adaptan más rápidamente al estímulo y receptores que se adaptan más lentamente al estímulo. Eso nos dan dos tipos de informaciones que ambas son necesarias. Y es fácilmente entendible, ¿no? Con el caso de los mecanorreceptores sensoriales, táctiles, lo podemos entender fácilmente. Fijaos, los receptores de adaptación lenta dan información tónica de lo que ocurre constantemente, de lo que tiene que ocurrir, de la línea base en la que tienes que funcionar. El tono muscular es la presión que tiene que tener, la tensión que tiene que tener la fibra muscular siempre, aunque no haga nada, cuando está en reposo. El músculo no puede estar completamente flácido, tiene que tener una cierta tensión. Ese es el llamado tono muscular. Pues esa idea de tono la podemos entender. Es algo, es decir, tono con respecto a fásico, ¿no? Mi bíceps tiene un tono muscular y cuando yo cierro mi brazo, mi bíceps se contrae fásicamente. Entendemos lo que es la contracción fásica y la contracción tónica. Tónica es la que está siempre ahí funcionando. Muy bien, pues hay los receptores de adaptación lenta son los que ante el cambio de, o sea, se estimula el receptor y una vez que empieza a estimularse el receptor, sigue manteniendo información, aunque la estimulación del receptor se mantenga inalterada, es decir, ni se presiona más ni se presiona menos, simplemente sigue ahí la presión. Es decir, me siento en la silla y ahí yo tengo la sensación directamente de presión en mis muslos, en mi culo, de contacto con la silla. Ya está, esa es la información que tengo. Esa información o bien acaba al momento, y entonces sería un receptor de adaptación rápida, o bien hay otros receptores que pueden estarme dando información constantemente de esa posición. Hay cosas que tienen que tener información tónica permanente y otras cosas que no tienen que tener información tónica. Pero fijaos que para mantener, por ejemplo, la escritura y para que yo pueda estar escribiendo, necesito medir perfectamente la presión que hago sobre el boli o sobre el lápiz y la presión que este hace sobre el papel para no cargarme el papel. O sea, si vosotros imaginaos que tenéis una mano robótica, hacer escribir a una mano robótica en algo tan frágil como un papel no es nada fácil, porque tienes que ir regulando perfectamente esa presión, ¿no? Entonces eso exige que haya receptores que no se adapten, que aunque lleves escribiendo 10 minutos sigan dándote información de cómo estás presionando. Sin embargo, hay otros receptores, como decíamos, los corpúsculos de Pacini, que de lo que informan es de cuando la estimulación cambia. En cuanto la estimulación se mantiene durante un tiempo, dejan de emitir, se adaptan, esa es la idea, se adaptan y ya no dan. Los de adaptación rápida entonces dan información fásica y solamente, por lo tanto, son aquellos que dan información cuando la situación cambia. Es lo que os decía de la cama de agua de los corpúsculos de Pacini. Tú te sientas en la cama de agua y la cama de agua empieza a bambolearse, bin, 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 y eso abre los canales de iónicos y provoca, por lo tanto, la corriente eléctrica. Eso sería un corpúsculo de Pacini. Ahora tú te quedas sentado un momento y a los segundos la cama de agua, bum, 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 se estabiliza y se para. Cuando para, tú sigues sentado sobre la cama de agua, pero el corpúsculo de Pacini ya no da información, se ha adaptado. ¿Cuándo vuelve a dar información? Cuando te levantas. Te levantas de la cama de agua, vuelve a moverse el líquido de dentro, vuelve a variar y se vuelven a abrir con ese movimiento mecánico. ¿Entendéis lo que es el concepto de adaptación rápida o adaptación lenta? Eso es lo que hablamos de adaptación del receptor. El receptor puede adaptarse más rápidamente, que son los que dan información fásica, y puede adaptarse más lentamente o no adaptarse. Entonces, esos dan información tónica. ¿De acuerdo? Pero hay otra forma, es decir, hay otro fenómeno en el que tu corteza sensorial, al final, lo que interpreta es decir, deja de recibir información de ese receptor. Deja de recibir información, pero el receptor sigue captando esa energía y sigue emitiendo liberando más neurotransmisor y haciendo que la neurona sensorial posterior emita sus potenciales de acción. Entonces, ese fenómeno que, aunque el receptor siga captando la información y transduciéndola, la energía, sin embargo, tu cerebro interpreta que el estímulo ha acabado. Se ha acabado. Ese es el fenómeno que llamamos de habituación, ¿vale? El receptor sigue respondiendo, pero lo ignoramos. Por lo tanto, es un proceso de aprendizaje. Simplemente tu cerebro ya entiende que ya te has enterado y ya no es importante prestar atención a esto. Esto, fijaos, es lo que nos permite ser pescaderos o ser poceros sin morir en el intento, ¿no? Porque claro, si estás todo el rato oliendo a pescado desde que entras, pues no, a los 10 minutos de estar el pescadero trabajando, ya no huele a pescado.
Es más, él no se va a dar cuenta de que huele a pescado. Y luego te le vas a encontrar tomando un café y todo el mundo va a saber que es el pescadero, pero él no va a ser consciente, porque eso es lo que ocurre. Y todos tenemos amigos a los que abandonó el desodorante en algún momento y no son capaces de verlo, ¿no? Y para eso sirven los amigos, para que seas capaz de decirle a tu amigo, oye, que te abandona el desodorante. Porque el olfato, por ejemplo, se habitúa. Se habitúa fácilmente porque en cuanto se mantiene la estimulación, lo que hace el receptor sigue captando esa información y la sigue transmitiendo. Por eso te lo decía Larisa antes, que hay información, es fácil que hay información olfativa que, de la que no somos conscientes, y directamente lo ignoras. Imagínate un pocero, ¿no? Aquel que está limpiando las fosas sépticas o trabajando en las alcantarillas, pues evidentemente a los 5 minutos de entrar ya no eres capaz de oler lo mal que huele, porque si no, no podrías trabajar. Así de simple. También ocurre al contrario, ¿eh? Es decir, un pastelero a los 10 minutos, o sea, el pastelero el segundo día de trabajo, ya el olor a dulce, que tú pasas por fuera y te mueres si quieres pasar, o el panadero cuando huele a pan recién hecho y estas cosas, los panaderos a los 5 minutos ya no lo huelen. Eso es. Los que trabajan con el pescado, los que trabajan con la mierda de poceros, los que trabajan con cualquier cosa que emita olores permanentemente, al rato se habitúan. Pero es un fenómeno, entendéis la diferencia, un fenómeno de aprendizaje. La clave está en que en la habituación es un fenómeno de aprendizaje y por lo tanto no se puede decir que el receptor se haya adaptado. Es decir, el receptor sigue respondiendo a esa estimulación, pero tú has aprendido, tu cerebro ha aprendido a ignorar esa información porque no es necesario seguir con ello. Date cuenta que tu cerebro está hecho para... De hecho, en cuanto las cosas se mantienen, lo que sea, lo normal es que lo ignores. La habituación no ocurre solamente con los receptores sensoriales, ¿no? También ocurren con el tipo que te está hablando siempre de lo mismo, entonces ya ni le oye. O sea, estas cosas que no hacemos caso, aunque tu oído lo está captando, ignoras completamente lo que te están diciendo. Ya está. Esa es la cuestión. Y lo que es importante también es codificar la localización del estímulo. O sea, es importante saber cuándo está el estímulo funcionando, por lo tanto, cuál es la duración, cuál es la intensidad de ese estímulo, pero también dónde se está produciendo esa estimulación. Porque claro, nos tiene nuestro sistema sensorial lo que tiene que hacernos es captar bien la realidad que nos circunda y que tenemos interna para emitir respuestas adaptativas, ¿no? Con el aspecto de localización, para la codificación de la localización hay que comprender un concepto que es el de campo receptivo. Campo receptivo de una neurona sensorial es el número y distribución de receptores que contactan con ella y modifican su actividad fisiológica. Fijaos que esto es sencillo de entender, ¿no? Esto lo hemos visto todos en el concepto de campo receptivo cuando hicimos la PEC-4 y vimos que, por ejemplo, los ganglios de la raíz dorsal de tu médula espinal, ¿de acuerdo? Están... Eso es, Sara. Los ganglios, pues cada ganglio inerva una parte de tu cuerpo y sabemos que los 3 dedos centrales del pie, después de hacerlo, están inervados por el mismo ganglio. Eso es lo que se llama un dermatoma, la proporción de piel que está inervada por un ganglio. ¿De acuerdo? Entonces, una neurona sensorial de ese ganglio recibe información de un área concreta de la que inerva, ¿no? Entonces, el área concreta de la que inerva esa neurona, la cantidad de receptores con los que esa neurona contacte y cómo se distribuyen en el cuerpo es el campo receptivo de esa neurona. ¿Entendéis? Entonces, fijaos, con esto hay un concepto muy relacionado y es la convergencia. Es decir, cuanto más receptores converjan sobre una neurona, la información que esa neurona transmite será más global y menos precisa. ¿Sí o no? Imaginaos, si evidentemente lo hemos visto en los pies, era menos precisa la información que va del dermatoma que unía los 3 dedos centrales, que tenía la información de los 3 dedos centrales, que informaba sobre el dedo pulgar, el gordo, o sobre el dedo meñique, el pequeño, ¿no? O sea, porque de cada uno de esos solamente iban a un dermatoma, a un ganglio de la raíz dorsal. Sin embargo, de los 3 dedos centrales, los 3 confluían ahí. De ahí era la base para hacer la práctica, porque daba lugar a que pudieses equivocarte en la interpretación de dónde se producía, de la localización del estímulo receptivo, es lo que hemos estado viendo. Entonces, fijaos, a mayor convergencia, menor información, o información más bruta, menos detallada, ¿no? Entonces, fijaos, por ejemplo, en vuestra retina, ya en las zonas más sensibles de vuestra retina, ni siquiera hay convergencia, es decir, cada fotorreceptor, en este caso conos, fíjate, cada cono va a sinaptar con una neurona, una célula bipolar, solamente una. Entonces ahí es donde se produce la información más detallada, el doble de detallada que si a esa misma célula bipolar
llegase información de dos receptores, ya tendrías la mitad de información en esa. Ya estás diciendo, esto es así. Y si llegan 100 receptores, pues evidentemente tienes un área de la retina mucho más grande que está mandando esa información, con lo cual es menos detallada la información. Si tú tradujeses eso en una imagen, en una fotografía, sería una fotografía en la que hay mucha convergencia, sería una fotografía con el grano muy gordo en las que hacíamos antes, una fotografía muy pixelada en la que no se ve detalle. ¿De acuerdo? Es fácil entender ese concepto, pero es muy importante el concepto de convergencia, ¿vale? A mayor convergencia, información menor detallada. Eso lo tenemos claro, ¿sí o no? Fácil, ¿no? Muy bien. Aquí vuestra compañera representante, aunque ella no quiere, mueve la cabeza de arriba abajo, lo que interpreto como sí. Muy bien, una vez que el receptor capta esa información, ¿cómo se transmite esta información sensorial? Aquí os he hecho un resumen previo de cómo funciona todo para que tengáis la idea clara de cómo se organiza, ¿de acuerdo? Ahora, bueno, perdona, me he puesto ya con algo que tengo puesto después en la vista. La transmisión sensorial se realiza de dos maneras, se realiza en serie y se realiza también en paralelo. En serie significa, fijaos, que se va pasando paso a paso desde el receptor a la primera neurona con la que sinapsa, así, tiqui, 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 en todas las sinapsis correspondientes hasta llegar hasta que la corriente eléctrica llegue a la corteza sensorial correspondiente, ¿no? Entonces, este proceso, paso a paso, transmitiéndose la señal de una neurona a otra, es lo que llamamos procesamiento en serie. Y este procesamiento en serie está organizado jerárquicamente y somatotópicamente. Eso significa que si recibo una estimulación que realmente a tu corteza sensorial, tiene que llegar un mapa de lo que te está ocurriendo y de dónde te está ocurriendo, ¿no? Fíjate, de tu retina hay una información, se dice que es, ahí no se dice somatotópica, sino retinotópica. Porque al final lo que vas haciendo es que si se estimula una parte interna de tu retina, en el núcleo geniculado lateral, por ejemplo, del tálamo, va a estar también en una parte interna. Si es una neurona que está un poquito más externa, pues también en tu núcleo geniculado lateral va a llegar la corriente de una neurona que está un poquito más externa. Se va repitiendo en todos los pasos la localización física de los estímulos para que en tu corteza se tenga un mapa funcional de lo que estás viendo, ¿no? En este caso, de tu campo visual, que se refleja en tu retina, al fin y al cabo. Lo entendemos, ¿no? Disposición ordenada de sus aferencias que se mantienen los niveles de relevo. Eso es lo que significa que la organización es somatotópica, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, esto nos da la posibilidad de que haya neuronas sensoriales de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Fijaos, el orden desde el receptor hasta la corteza visual es el orden que tenía. Las primarias son las primeras que emiten el potencial de acción al contactar con el receptor, las de segundo orden, las que ya reciben la información de una neurona, las de tercer orden, las que están en el tálamo, ¿no? Fijaos que las neuronas sensoriales de primer orden, todas, fijaos, menos la vista y el olfato, en todas, el soma de esas neuronas está en los ganglios espinales y craneales, que son parte del sistema nervioso periférico. Estas son típicas preguntas de examen. La primera neurona sensorial, la neurona sensorial, por lo tanto, de primer orden, ya os decía yo que, por ejemplo, cuando hicimos la PEC de la percepción táctil, que el soma, esa neurona estaba en el ganglio de la raíz espinal, ¿no? Que inervaba esa parte de tu cuerpo. Y de ahí sale solamente, de ese ganglio solamente sale el axón que se modifica en el corpúsculo de Pacini, en el disco de Merkel, en el corpúsculo de Ruffini, o en lo que sea, ¿de acuerdo? En el receptor que sea. Ese es, pero está ahí, en el ganglio de la espinal. En este caso, sabéis que los ganglios craneales son funcionalmente análogos a los espinales, lo único que ya están dentro de la cabeza, por eso son craneales. Si estuviesen en la espina, seguirían de la misma manera, ¿no? En la espina dorsal. El caso es que esto es sistema nervioso periférico, porque están fuera de la cubierta ósea y están fuera del sistema nervioso central, que está encerrado por las tres meninges, ¿de acuerdo? Fuera de como se dice, barrera hematoencefálica, etcétera, etcétera, especialmente protegido que está ese sistema nervioso central. Pues los ganglios espinales y craneales están en el sistema nervioso periférico, muy cerquita del sistema nervioso central, pero es sistema nervioso periférico. Fijaos, esto ocurre en todos los sentidos menos en la vista, puesto que las neuronas sensoriales de primer orden están en la retina y en la mucosa olfatoria están las neuronas sensoriales de primer orden del olfato. Pues son las excepciones estas.
Las de segundo orden, ya de ese ganglio, pasan al sistema nervioso central. Pregunta típica de examen. ¿Cuál es la neurona, la primera neurona sensorial en llevar la información sensorial hacia tu corteza que está en el sistema nervioso central? La de primer orden, la de segundo orden, la de tercer orden, C, ninguna de las anteriores. De respuesta a estas son las preguntas que os hacen, ¿no? Entonces es, en este caso, la neurona que está en la primera que está en el sistema nervioso central es la neurona del segundo orden, que por lo tanto está en médula o tronco del encéfalo, ¿vale? Ya sea en el bulbo, en el puente o en el mesencéfalo, o en el mesencéfalo. Esa es la cuestión. Fijaos, de aquí la corriente lleva en este procesamiento en serie a una neurona de tercer orden que está en el tálamo. Sabéis que todas menos las olfatorias mandan la información al tálamo antes de llegar a la corteza visual, ¿de acuerdo? Entonces el tálamo, ya os acordáis, ¿no? Aquel el núcleo reticulado este que dejaba pasar la información o no, hacía de compuerta sensorial, ¿no? Entonces, pues eso es. De ahí hasta el tálamo, en el tálamo son ya las de tercer orden. Y del tálamo a la corteza, sabéis que todos los núcleos del tálamo contactan con la corteza, menos el reticular, que contacta con los núcleos de relevo para que pare esa información o que esa información llegue a la corteza y ya podamos ser conscientes de ella. Ese es el procesamiento en serie. Muy bien, pues este procesamiento en serie, como es lógico y como es fácilmente deducible, no se transmite solamente por una vía, sino que se transmite por varias vías a la vez. Ese es el procesamiento en paralelo. ¿De acuerdo? Te dan como ejemplo el sistema somatosensorial. ¿Por qué se transmite por dos vías a la vez? Una primera, la redundancia de los sistemas. Fijaos, es lógico, la redundancia de los sistemas es lógica por si hay un fallo en uno. O sea, para que tú tengas luz aquí, en el Jacinto Verdaguer, pues tiene que llegar un cable desde la línea de media tensión y esta venir de una subestación eléctrica. Ahí llega a nosotros. Pero, generalmente, a ese cable de media tensión no llega solamente de esa subestación eléctrica, también llega de otras. ¿Qué generalmente nos llega de una? Bien, pero hay un apagón, ocurre cualquier cosa ahí y rápidamente se puede reconectar la otra y funcionar. Eso sí, siempre para proteger los sistemas fundamentales se suelen duplicar, como poco, ¿eh? Por eso es decir, se procesa, se manda ese recurso en paralelo, en varias vías en paralelo. Por si una falla, la otra pueda funcionar. ¿De acuerdo? Esa es una primera razón. Y otra segunda, que generalmente, fijaos, hay unas vías que son más directas, que se saltan pasos intermedios en esos relevos de sinapsis, y por lo tanto, fijaos, en cada relevo hay que tener la idea de que cada sinapsis, al fin y al cabo, es un procesamiento de la información. Cuando pasa la información de una neurona ahora a otra, de alguna manera estás transformando esa información, como en el teléfono escacharrado. ¿De acuerdo? Sabemos que el mensaje del principio, según va pasando de persona a persona, va variando. En el caso, fijaos, del sistema sensorial, digamos que cuando funciona bien, no varía la información como en el teléfono escacharrado, porque siempre hay un cierto feedback con la neurona anterior y la neurona anterior le va diciendo, o sea, que es así, no funciona, porque es el teléfono escacharrado que dice, pero preguntándole qué has dicho, y entonces ya no funciona, ya rectificas el mensaje. Pero de alguna manera lo que quiero que veáis es que cada neurona que interviene en esa cadena en serie procesa de alguna manera esa información, de manera que la información más detallada irá por las vías con más relevo, las que han trabajado más esa información. Sin embargo, las vías que se saltan algunos de estos pasos serán aquellas que lleven información más gruesa, información menos detallada, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que en el sistema somatosensorial existe el sistema lemniscal, que ya hemos hablado del lemnisco medio en otros momentos. Ese lemnisco medio, fíjate que decusaba en un momento, y es el que lleva la información táctil compleja y propioceptiva, ¿vale? La de que nos informa de cómo está nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? La información propioceptiva y la información táctil compleja va por el sistema lemniscal. Sin embargo, también esa información táctil que se está produciendo va por un sistema anterolateral. Fijaos que cuando estudiéis el sistema somatosensorial, aquí me parece que ahí adelante en el texto no lo llamaban como sistema anterolateral, sino que lo llaman vía espinotalámica. Entonces, que sepáis que el sistema anterolateral es el que lleva la vía espinotalámica. Y la vía espinotalámica, como su nombre indica, va de la espina, o sea, de la médula espinal, al tálamo, o sea, se salta el paso intermedio de la neurona de segundo orden, ¿no? De médula y tronco, en este caso. Fijaos, por lo tanto, este sistema anterolateral llevará información más burda, más bruta, ¿no? Información nociceptiva y de temperatura, te están diciendo. Fíjate, nociceptiva,
¿vale? Significa dolorosa, información del dolor. Son terminales libres. Y la temperatura, todos sabemos lo que es. Pero es información mucho más simple, que necesita menos procesamiento, ¿no? Que si estoy intentando deducir qué es lo que estoy tocando con los ojos cerrados, esa información táctil, la compleja irá por el sistema lemniscal. Si está frío y si me hace daño, va por el anterolateral. Fijaos, pero hay un cierto solapamiento de información. No va toda por un lado y toda por otro, sino que el anterolateral también lleva un poquito de información y el lemniscal también lleva un poquito de información dolorosa y temperatura, por así decir. Y fijaos, además, ambas son necesarias en determinado momento, ¿no? Por ejemplo, el sistema lemniscal participa en la localización del estímulo doloroso. Fijaos que si solamente es la vía anterolateral, lo único que tengo es una sensación dolorosa, pero no puedo interpretar bien dónde. Entonces necesito la información lemniscal para interpretar bien dónde. Pero entendéis, ¿no?, cómo hay un procesamiento en serie y un procesamiento en paralelo. Esa es la clave. Y aquí, con esto, hemos visto todo lo que tenemos que ver en cuanto a generalidades de los sistemas sensoriales y nos vamos a meter en esta media hora que nos queda a ver lo que podamos ver del sistema visual. Yo no quiero aturullaros, quiero serviros y por lo tanto vamos a llegar a donde lleguemos y vamos a comprender todo lo que podamos comprender. Fijaos, lo primero, en el sistema visual vamos a ir de los fotorreceptores hasta la corteza visual. Es decir, lo primero que vamos a ver son los fotorreceptores y lo último que vamos a ver es la corteza visual. Vamos a hacer ese viaje hacia las de primer orden, las de segundo orden, etcétera, etcétera. Fijaos, los primeros es que tenemos dos tipos de fotorreceptores, unos que son bastones y otros que son conos. La mayoría ya tenemos esa información en nuestra cabeza, ¿no? Quiero decir, de alguna manera sabemos que hay conos y bastones. Fijaos que el idioma aquí nos vuelve a favorecer en este caso. Los bastones son más sensibles a la luz que los conos, es decir, se estimulan solamente con un fotón. Al recibir un solo fotón ya traducen esa información de ese fotón a una liberación mayor o menor de neurotransmisión, en este caso menor, porque acordaos, los fotorreceptores cuando reciben la estimulación se hiperpolarizan. En este caso, esa hiperpolarización se traduce en una menor liberación de neurotransmisor, puesto que liberan gradualmente y proporcionalmente a la estimulación ese neurotransmisor. Ahora veréis por qué ocurre aún teniendo este comportamiento al revés que el resto de receptores. Fijaos, son más sensibles a la luz, tienen más convergencia, es decir, la información es más gruesa, más receptores contactan con una sola célula bipolar, es decir, hay muchos bastones que van a llevar la información a esa célula bipolar y también tienen menor resolución espacial, es decir, pues que la convergencia y la resolución espacial están íntimamente relacionadas. A más convergencia, menos resolución espacial. A menos convergencia, más resolución espacial. ¿Lo entendemos, no? Bien. Tanto lo entiende y yo creo que la estoy aburriendo y todo a vuestra compañera. Y además tienen menor resolución temporal, es decir, disparan lentamente, ¿no? Esto nos da idea de que los bastones, fíjate, lo que captan es el brillo, nada más. Lo que captan es la iluminación. Si hay iluminación o no hay iluminación, pero no esos matices de esa iluminación. Es una información más brusca, más del brillo, no colores, ¿de acuerdo? Sin embargo, los conos son menos sensibles a la luz, es decir, necesitan que haya más luz para estimularse, por lo tanto, van a necesitar más de 100 fotones, son 100 veces menos sensibles, ¿de acuerdo? Hay menos convergencia, lo que significa hay pocos receptores, o solo uno, en el caso de que ya no haya convergencia. Convergencia necesita que haya dos que converjan, ¿no? Fijaos, que contactan con una célula bipolar, ¿eh? Hay poca convergencia, como ya os he dicho, en la fóvea, por ejemplo, no hay ninguna convergencia, es un cono a una célula bipolar, ¿de acuerdo? Tienen, por lo tanto, más resolución espacial, al haber menor convergencia hay más resolución espacial, la información que dan es menos pixelada, mucho más detallada, y tienen más resolución temporal, es decir, también disparan más rápido, nos pueden dar una información más precisa de cómo se está comportando ese estímulo que estamos viendo, ¿no? Esto da lugar a que el sistema que parte, que lleva la información desde los bastones hasta la corteza, es el sistema escototópico. Fijaos que es el de la visión nocturna, por eso por la noche todos los gatos son pardos, y es porque los bastones, que son los que funcionan con la luz nocturna, no dan información de color, ¿de acuerdo? Y el sistema fototópico, fijaos que es el que conecta los conos, lleva la información desde los conos hasta la corteza visual, la visión diurna. Fijaos que es fácil recordar esto, puesto que ¿os suena de algo escotos? ¿Os suena de algo escotos? Cada vez que hago esta pregunta me sorprendéis. ¿A qué os suena? ¿A qué os suena escotos? No sé, que yo a lo mejor tengo una me suenan las cosas a cosas distintas.
y me sirven. ¿Os suena de algo escotos? A nada. Fririgoyen dice a nada. ¡Escocia! Muy bien, Larisa, ¿eh? Ah, Larisa, tú tienes trampa, tú ya me viste decirlo, ¿eh? ¿A que sí? Suena a Escocia. Suena a Escocia. Sí, sí, sí. Escotos. De hecho, fijaoslos. Creo que sí. Ahí está, muy bien. Los escotos, es así, pero Scottish, es ¿no? Escocés, whisky escocés, Scotch whisky. Fíjate, o sea, con ser un poco borracho también, vale. No hace falta haberme escuchado. Entonces, fíjate, Escocia es un país, los escotos era el pueblo, junto con los pictos, que al norte del muro de Adriano vivían, ¿no?, en tiempos romanos. Entonces, estos escotos que dan nombre a Escocia. Y escotos, ¿qué significa? Etimológicamente viene del mismo lado, significan bruma, niebla. ¿Cómo es Escocia? ¿Es un sitio luminoso o es un sitio más bien lleno de niebla y un poco tenebroso? Pues eso es lo que sirve para ver que el sistema escototópico es el que sirve para ver en Escocia. Entonces no es para ver con mucha luz, ¿vale? Y el fototópico, foto, es luz y por lo tanto es el sistema para de visión diurna. Fácil acordarnos de que es el sistema escototópico y que en el sistema escototópico, que es para ver cuando hay poca luz, se utilizan como receptor son los bastones, que es lo que utiliza el ciego para poder orientarse. Y el ciego no ve, tampoco utiliza mucha luz, con lo cual todo nos cuadra para entender y recordar esto. Fíjate, muy bien, Pedro, qué curioso. Eso es, los bastones, los ciegos, es fácil. Este sistema nos viene bien. Fijaos que todos podéis ver esta realidad, todos podéis verlo directamente esta noche, si hacéis algo muy recomendable, que además es gratis, y está bien que os acostumbréis a hacer cosas gratis porque vienen malos tiempos, muchachos, es salir a un sitio que te permita ver estrellas y mirar a las estrellas. Y en cuanto miréis a las estrellas, veréis que si veis las estrellas que tienen mucha luz, sí pueden estimular directamente las estrellas que brillan mucho, sí pueden estimular directamente tus conos, ¿no? Y darte información de color. Incluso hay algunas estrellas que brillan mucho, las vemos algunas de color azul, algunas de color rojo, vemos algunas de color amarilla, es decir, vemos tonalidades de color. Pero las que brillan poquito simplemente vemos que brillan y ya está. No podemos ver colores. ¿Por qué? Porque estimulan los bastones. De hecho, si quieres ver una estrella que brilla poco, no la mires directamente a ella, porque si la miras directamente, estás haciendo que la luz de esa estrella llegue a tu fóvea, que es la parte central del ojo. Y en la fóvea, en esta parte central del ojo, la que se aumenta en esta imagen en la fóvea, solamente hay conos, no hay bastones. Entonces no vas a recibir información, no la vas a ver, va a desaparecer de tu vista. Si quieres ver esa estrella que brilla poco, mira al lado. Y al mirar al lado, verás esa estrella, porque estás haciendo que se refleje en un lateral de la fóvea y no en la fóvea, donde ya hay bastones y, por lo tanto, ya pueden captar esa información. Fijaos en eso y podéis ver ese fenómeno fácilmente. Veis una estrella que brilla poco, mirad al lado y la veis. Centráis la vista en ella y os desaparece, porque no eres capaz de captarla. Fijaos que es bastante curioso cómo ocurre. ¿De acuerdo? Aquí es donde quería yo llegar, en la que os he reducido un poco y os he, viendo que probablemente no lleguemos a ver todo, pues cómo funciona esa transmisión de ese impulso nervioso, ¿no? Fijaos, cuando los receptores, tanto conos o bastones, reciben luz, estos se hiperpolarizan al revés que hacen el resto de receptores, ¿no? Esa hiperpolarización se traduce en una reducción proporcional de glutamato. El cono y el bastón liberan cantidades de glutamato acordes con la estimulación que reciben. Pero en este caso es la relación es inversa, es decir, cuanta más luz, menos glutamato libero. ¿Entendéis? Es así como funciona. Esto, sinapta, este glutamato es captado por la membrana de la primera célula sensorial que hay en esta cadena, que es la célula bipolar. Ese cambio graduado, pero fijaos, la célula bipolar también es excepcional. Y es que la célula bipolar no emite potenciales de acción. Es una neurona que no emite potenciales de acción. Es una rara avis. ¿De acuerdo? Es una neurona que funciona igual que el receptor, es decir, tiene cambios graduados, igual que eran los potenciales posinápticos. Es decir, va a liberar, fijaos, más o menos glutamato, que también es el neurotransmisor que se utiliza, en su sinapsis con la neurona ganglional para transmitir esa información. Y fijaos, porque estas células bipolares expresan un receptor de glutamato que funciona al revés, que la mayoría de los receptores de glutamato, puesto que sabéis, y me habéis oído decirlo, y es verdad, que el glutamato, dicen en todos los lados, que es el principal neurotransmisor excitador. Sí, con diferencia, el 50% de todas las sinapsis de vuestro sistema nervioso central son glutamatérgicas excitatorias. Pero ya sabéis que en sí el glutamato no es el que provoca la excitación, sino que depende del receptor al que se acople. Y todos los receptores de glutamato por todos los lados lo que hacen es estimular, facilitar, despolarizar la siguiente neurona, facilitar el disparo de la siguiente neurona. Menos un receptor que se expresa en vuestras retinas. Me parece recordar que era el mGlu6, el receptor metabotrópico 6 de glutamato. No tenéis que aprenderlo, pero que sabéis que entendáis cómo funciona esto. Es decir, este receptor, cuando recibe glutamato, lo que hace es inhibir a esa neurona, es decir, reducir la probabilidad de que esa neurona emita un disparo. ¿Entendéis? De manera, fijaos que si el cono o el bastón liberan mucho glutamato, que es en oscuridad, están liberando muchísimo glutamato, ese muchísimo glutamato lo capta la célula bipolar y libera proporcionalmente muy poquito glutamato o deja de liberar glutamato. ¿Por qué? Porque cada vez que se estimula su receptor, hiperpolariza su membrana y impide que ésta emita el potencial de acción. Cuando dejan de liberar glutamato los fotorreceptores, es decir, cuando se despolariza el receptor porque recibe luz, cuando recibe luz se hiperpolariza, ¿de acuerdo? Al hiperpolarizarse este receptor, a ver si lo entendemos, el receptor recibe luz, se hiperpolariza, reduce la cantidad de glutamato que emite, capta menos glutamato estos receptores inhibitorios, ¿de acuerdo? Y al recibir menos glutamato desinhiben y la neurona, la célula bipolar libera más neurotransmisor. ¿Entendéis? Ya, por lo tanto, es decir, se produce el efecto inverso porque las células bipolares tienen este receptor que funciona al revés con el glutamato, por eso los conos o los bastones se hiperpolarizan, es decir, reducen la cantidad de glutamato que liberan para que libere más glutamato la célula bipolar. ¿Entendéis? Que porque esa célula bipolar, por así decir, funciona al revés de lo que suelen funcionar todas las células que hacen sinapsis glutamatérgicas, porque expresa un receptor que solamente se expresa en las retinas, no se expresa en otras. Y por lo tanto, en las células bipolares, el glutamato que reciben lo que hace es inhibir a esas células. ¿De acuerdo? En este caso funciona justo al revés. Es decir, el glutamato para una célula bipolar es inhibitorio. Sin embargo, para la célula ganglionar, ya como para el resto de las células de tu sistema nervioso central, es excitatorio. ¿Entendéis? Se ha producido el cambio en la célula bipolar. Dice, luz en conos y bastones, se hiperpolariza, reduce glutamato, eso hace que haya un cambio graduado en el potencial de membrana de la neurona bipolar, cambio graduado, lo RRT, porque no dispara potenciales de acción, ¿de acuerdo? Esto hace que aumente la liberación de glutamato y esto aumenta la tasa de disparo de la célula ganglionar. Esto ya funciona como siempre. En los conos y bastones excita el qué. Los conos y bastones no reciben glutamato. Los conos y bastones liberan glutamato. Lo que reciben es luz. ¿De acuerdo? Entonces, cuando reciben luz, lo que hacen es no liberar glutamato, pero no tiene un receptor de glutamato. Eso es. No. Fíjate, lo que te está diciendo, reducen el glutamato de manera proporcional a la luz, Isabel. Eso es. Al no recibir luz, sí liberan glutamato, pero al recibir luz, lo que hacen es reducir esa liberación de glutamato. Funciona al revés de lo que suelen funcionar los demás. Eso es, al recibir luz menos glutamato, eso es, liberan menos glutamato, ¿de acuerdo? Fijaos lo que dicen, que estas células ganglionares, fijaos que las células bipolares y las ganglionares son estos tipos celulares que están por aquí. Hay otros tipos celulares en la retina que no os los comentan, hay células horizontales, células amacrinas, no os las comentan y por lo tanto no hay que saberlas. Y bastante complejo ya es lo que tenéis que enfrentaros como para meteros más información, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente eso, esa célula bipolar hace sinapsis con una célula ganglionar y esa célula ganglionar ya es la que emite potenciales de acción. Esto es importante porque luego en los esquemas que te van poniendo para entender cómo funcionan las células bipolares o las células ganglionares, veréis que las bipolares no emiten potenciales de acción, sino que hay un aumento y hay un continuo de liberación de neurotransmisor que va hacia arriba o va hacia abajo, pero no hay una emisión de potenciales de acción. ¿De acuerdo? Eso os va a servir para diferenciar también si lo que estáis viendo es información de una célula bipolar o de una célula ganglionar. Fijaos que estos axones de estas células ganglionares que están en la retina, fijaos que en la retina la luz pasa, viene de aquí, fijaos, y llega hasta esta piel que hay detrás, que es negra para evitar el reflejo de la luz, que se llama epitelio pigmentado. Ese epitelio pigmentado es como llega la luz. Fijaos que los fotorreceptores están mirando ese epitelio pigmentado, ¿de acuerdo? Es como están, y sinaptando con ellos, o sea, están las células, por así decir, están más como delante de la luz. La luz tiene que atravesar las capas celulares hasta llegar a la retina, excepto en la fóvea, que se apartan para dejar que llegue toda la luz nítida aquí. Por eso aquí solamente hay bastones, digo, conos, ¿de acuerdo? En la fóvea solamente hay conos, que son los que funcionan con cantidades de luz más grandes. Si hubiese bastones, estarían saturadísimos desde el primer momento y no te darían ninguna información, puesto que llega muchísima luz a la fóvea, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Como os decía, de aquí, desde la retina, parten, por lo tanto, el nervio, los axones de esas células ganglionares son las que forman el nervio óptico, que se llama nervio óptico hasta el quiasma, y en el quiasma, a partir del quiasma, se llama tracto óptico hasta llegar al núcleo geliculado lateral del tálamo, que es donde llega, y de aquí va a la radiación, por las radiaciones ópticas, que se llama, que empieza a abrirse, es decir, hasta el núcleo genicular, por así decir, se concentra la información, y del núcleo genicular lateral se expande para que la información llegue a distintas áreas de la corteza visual primaria, que se llama corteza estriada, V1, y está en el lóbulo occipital. De esta V1 la información va a la V2, a la V3, a la V4, hay un montón de V más, de cortezas visuales secundarias, que simplemente tenemos que controlar hasta qué es lo que ocurre en algún momento en la 4, en la 2, pero nada más, ¿de acuerdo? Las demás no nos hace falta. Simplemente saber que el sistema visual es muy complejo y vamos a tener alguna información nada más de todo lo que hay. No es tan fácil llegar a comprenderlo, y tampoco intentamos que seáis oftalmólogos, sino que vais a ser psicólogos. Con conocer cómo funciona esto es suficiente. La cuestión, fijaos, y es que tampoco desde hace tanto se controla esto, es que de estas áreas visuales secundarias tiene que llegar la información a áreas de asociación para que al final tengamos la percepción visual, ¿no? Que lo veremos en un momento. Fijaos, y las áreas de asociación son dos. Una, que es la temporal inferior, que digamos temporal inferior, está en la parte inferior del temporal, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es la vía ventral, corriente ventral del núcleo geniculado lateral, va por abajo para llegar al temporal inferior, y otra está en el parietal posterior y por lo tanto es corriente dorsal, ¿de acuerdo? En estas áreas de asociación, fíjate, cuando la corriente llega al temporal inferior, sabemos que ahí es importante para el procesamiento de los detalles, es donde se procesa información visual más detallada, qué son y cómo son esas cosas con detalle, fíjate, y en la corriente dorsal, sin embargo, en la parietal, en el área de asociación parietal posterior, lo que tienes una información más grosso modo, y por lo tanto es de dónde están, y combinación de información de otros lugares para información fundamental para poder ejecutar acciones basadas en esa información visual. Fíjate, esto os lo he puesto porque esto resume bien cómo funciona todo el sistema visual, desde el primer momento hasta el último. Y, como os digo, no hay una zona concreta, y lo dicen expresamente en vuestro texto muy acertadamente, que no hay un área concreta en donde se condensa la información de todos las distintas informaciones visuales y un sitio concreto donde se produzca cuando llegue la corriente la imagen visual. No, la imagen visual parece ser que está, esa información está mucho más distribuida. Entre otras cosas, en estas dos áreas, en las áreas de asociación temporal inferior y parietal posterior. Y se tiene que dar esa estimulación simultáneamente en ambas áreas para tener la experiencia visual completa, ¿de acuerdo? Por lo menos. Pero es distribuida en varias áreas. Probablemente no sea solamente en estas áreas, sino en más. De momento, quedaos con que lo que sabemos es eso, que el área temporal inferior y la parietal posterior al mismo tiempo están dando informaciones distintas, pero tú no eres consciente de que estás viendo en un caso cómo es y en otro caso dónde está, sino que tienes la información completa, ¿no? De todo lo que hay. Parece que es por esa sincronía de estas dos áreas de asociación fundamentalmente. Fijaos que hay, esto nos indica que hay, también nos comentan que hay una disposición ordenada de las aferencias sensoriales. Ese es el mapa retinotópico que os contaba antes. Esa es lo que cuadra en el sistema visual con el sistema somatotópico de repetir, de crear mapas en los distintos relevos que reflejan la realidad que estás captando, ¿no? En este caso, en el sistema visual, en vez de somato, que es cuerpo, soma es cuerpo, ¿vale? Pues es retinotópico, porque vas repitiendo la organización que tienes en la retina en las distintas los distintos relevos que van haciendo con la información hasta llegar a la corteza visual. Esa es la clave. Fijaos,
Entonces, ahora vamos a empezar a ver cuáles son los tipos de, y cómo funcionan los distintos tipos de neuronas. Hemos visto cómo funcionaban los conos y los bastones que sinaptan con células bipolares. Entonces, las primeras células que van a transmitir esa información por el sistema nervioso son las células bipolares, que son un tipo neuronal muy peculiar que no emite potenciales de acción. Entonces, fijaos, os dicen en vuestro texto que el campo receptivo, estas neuronas bipolares, se suelen organizar en campos receptivos organizados en dos áreas concéntricas, antagónicas, es decir, que una va en contra de la otra, que son estas áreas, por lo tanto, es un círculo central y un círculo periférico. Están organizadas en dos áreas concéntricas antagónicas, centro-periférica y centro-periferia. Y así podemos tener células de centro on y células de centro off. Pero ya os digo que esto es una información de cómo suelen funcionar la mayoría de las células bipolares. Pero ya tenéis información suficiente para saber que algunas no funcionan así, puesto que si en la foveola, que es el centro de la fóvea, no hay convergencia, es decir, una célula bipolar contacta con un solo receptor, con un solo cono, ¿cómo va a haber un centro-periferia si solamente es un cono, ¿no? Entendéis que para que haya centro-periferia tiene que llegar, que esa célula bipolar tiene que contactar con varios fotorreceptores. ¿Lo entendéis, no? Entonces, que sepáis que esto es, que os dicen en vuestro libro, pero esto es lo habitual es que la mayoría de las células bipolares sí tienen convergencia y, por lo tanto, tienen estos campos receptivos organizados antagónicamente entre el centro y periferia. ¿Qué significa células centro-on y células de centro-off? Pues así de simple, esto es lo que tenéis en esta imagen, es decir, si recibe un punto de luz en la zona central, la de centro-on, lo que hace es aumentar la liberación de glutamato, ¿de acuerdo? Sus receptores se hiperpolarizan, reducen menos, pero eso se traduce en que la neurona bipolar emite más, ¿veis? Esta es la cantidad de glutamato. Como veis, es una célula bipolar y no se ven disparos de neurona, no se ven potenciales de acción. Lo que se ve es que la cantidad de glutamato aumenta y cuando deja de estar ahí la iluminación, vuelve a su línea base de cantidad de glutamato, ¿de acuerdo? Cuando se ilumina la periferia y no el centro, ¿qué hace? Disminuye la cantidad de glutamato que libera en la sinapsis con la célula bipolar, ¿de acuerdo? Con la célula ganglionar. Cuando se libera tanto como el centro con la periferia, no transmite información. Eso es lo que nos está diciendo esto realmente. Nos está diciendo que hay un amago de intentar y, sin embargo, dejas en línea base, no transmites información. La de centro-off funciona justo al revés. Cuando se ilumina el centro, disminuye la cantidad de glutamato. Cuando se ilumina la periferia, aumenta la cantidad de glutamato. Lo entendemos, ¿no? Centro-on y centro-off, referencia al centro y la periferia funciona exactamente al revés. Ya está. Tenemos que saber más y tenemos que identificar perfectamente estos gráficos continuos con células bipolares porque no emiten potenciales de acciones, ¿de acuerdo? De acción. Lo siguiente son las células ganglionares con las que estas sinaptan, que también tienen una organización antagónica centro-periferia, te dicen. Pero ya la información aquí vemos que es más compleja. Vemos en los gráficos que es lo mismo, pero aquí sí que hay disparos de potencial de acción. ¿Veis? Se aumentan los potenciales de acción en las de centro-on cuando reciben la luz en el centro, pero cuando recibe la luz en la periferia se disminuye, deja de emitir potenciales de acción. ¿Lo veis? ¿Veis la información? ¿Veis claro? ¿Y veis la diferencia entre este gráfico y estos gráficos, ¿no? Identificáis perfectamente una bipolar y una ganglionar. Esa es la clave. Fijaos, estas ganglionares, por lo tanto, realmente de lo que informan es del contraste que se produce entre el centro y la periferia. Son células sensibles al contraste. Estas células, por ejemplo, hay tipos celulares que son células sensibles al contraste, que las de centro-on, por lo tanto, lo que nos informan es de que se incrementa la luz hacia el centro y las de centro-off que se disminuye la luz, o sea, hay un decremento de luz en el centro con respecto a la periferia. Es decir, informan estas células ganglionares de ese cambio, de ese contraste que hay. Es decir, en realidad nos están ayudando a diferenciar. Fijaos, esto podéis ver cómo funcionan estas células simplemente llegando a vuestra televisión y dándole al mando de ajustes en el contraste y subiendo mucho el contraste. Y veréis cómo al subir el contraste, lo que se ve, llegas a tener una imagen casi irreal. Tienes una sensación de irrealidad porque hay mucha diferencia, es decir, cuando aumentas el contraste, aumentas justo en la zona en la que se ve ese cambio de iluminación, que suele ser en los bordes de la figura con respecto al fondo. Lo que hacen estas células ganglionares realmente es distinguir profundidad en esta distinguir entre figura y fondo. Si aumentas, como te digo, el contraste en tu tele, verás que parece al final que son, o los personajes son como
recortados sobre un fondo que es de mentira. Esa es la sensación que te da, se aumenta muchísimo el contraste en tu tele. Por lo menos es lo que me pasa a mí. Ya os digo, yo os lo transmito, a lo mejor soy raro y a vosotros no os pasa. Pero si subís mucho el contraste de vuestra tele, veréis cómo tiene un punto de irrealidad. Como que parece que todo, por ejemplo, imágenes exteriores, todos son grabados, todos son montajes, porque da esa sensación de que se monta la imagen sobre la otra. Porque hay demasiado cambio entre figura y fondo. Fijaos. También hay algunos que informan de estos cambios entre el centro y la periferia, fijaos, pero que son sensibles a la dirección o al movimiento. Es decir, responden, estas células ganglionares, responden a características temporales de los estímulos. Que informe del movimiento, lo que está informando es que ahora está, ahora no, y ahora está en la de al lado, ahora no, ahora está en la de al lado, ahora no. O sea, se está informando de ese cambio temporal del estímulo que está produciendo, ¿no? Y hay algunas células ganglionares, fíjate, las que llevan información, las que están del sistema fototópico, por lo tanto desde los conos, que son sensibles al color. Y estas células se llaman oponentes al color. Y están organizadas centro-periferia de esta manera. R+, que significaría rojo, más V- significaría verde menos, AZ+ y A- significa azul más y amarillo menos, y el primer término hace referencia a lo que ocurre cuando una luz roja incide en el centro. Esto sería rojo más, verde menos sería luz roja en el centro. Aumento, emito más potenciales de acción, que es lo que hago, ¿de acuerdo? Luz verde en la periferia, dejo de emitir potenciales de acción. Esto es lo que nos está informando, ¿de acuerdo? Luz azul en el centro, más potenciales de acción. Luz amarilla en la periferia, dejo de emitir potenciales de acción. Estas combinaciones, rojo, verde, azul, amarillo, más, menos uno y otro, todas las que podáis imaginar, ahí se dan, ¿de acuerdo? Entonces, a mí, por ejemplo, ante esto, bueno, no os lo voy a comentar porque voy a liar y nos queda poco tiempo. Siguiente, fijaos, lo siguiente de las células ganglionares, ya os he comentado cómo se produce esta información, cómo va desde la retina, con las dos hemirretinas, que tienes una hemirretina nasal. Acordaos que la hemirretina nasal decusa la información de la hemirretina nasal de aquí. Esta información decusa y va a este núcleo genicular, con lo cual aquí se está juntando la información de esta hemirretina nasal y de esta hemirretina temporal, puesto que no decusa la hemirretina temporal. La hemirretina temporal la parte, pero fijaos que si yo estoy viendo algo aquí, esto se está proyectando en la hemirretina nasal de este ojo y en la hemirretina temporal de este ojo. ¿Vale? Esta información se está procesando aquí y aquí. De manera que esa visión binocular, ya llega información binocular al núcleo geniculado lateral, donde ya tengo una información en la misma neurona de lo que está recibiendo de un ojo y del otro. ¿De acuerdo? Ya hay neuronas ahí que están llevando información binocular y por lo tanto están participando en la visión de la profundidad, cosa que es muy importante para nosotros. Sí, sí, informan de las diferencias entre centro y periferia, pero informan de que hay luz en el centro o hay luz en la periferia, es de lo que informan. En cuanto a los cambios, ya exige más profundidad y por lo tanto ya son las ganglionares, esa variación que se produce, ese incremento o decremento de luz, ¿de acuerdo? De aquí, fijaos, lo que decíamos es de este quiasma va al núcleo geniculado lateral, de la célula ganglionar es el axón y a la información al núcleo geniculado lateral. Fijaos, este es el núcleo geniculado lateral y el núcleo geniculado lateral es un núcleo que está laminado. Que esté laminado nos da idea de que la información que reciben es compleja. Está ocurriendo igual que en las cortezas, que hay láminas y por lo tanto indica una división del trabajo porque tienes un trabajo muy grande y muy complejo. ¿De acuerdo? De manera, fijaos que el núcleo genicular del tálamo nos está indicando que es un núcleo más cerca del Leroy Merlin que de la ferretería de la esquina. Es complejo, ¿no? Hay tres tipos celulares y que van a llevar información, fijaos, que en un momento lo veremos, aunque nos metamos un poquito en el tiempo, van a llevar información que viene ya de células ganglionares distintas. Entonces, hay tres tipos celulares aquí. Están las parvocelulares, que son células pequeñitas, pues son parvocelulares. Las magnocelulares, que por el contrario, magno nos indica que son gordas, ¿de acuerdo? Y las coniocelulares. Fijaos que el sistema magnocelular, las células magnocelulares, que son grandes, por lo tanto, también cuadra y es fácil entenderlo, que tiene un campo receptivo grande. ¿Campo receptivo grande qué significa? Información brusca, información poco detallada, características generales y movimiento. ¿De acuerdo? Sistema parvocelular, con campo receptivo pequeño, menos convergencia, información más detallada. Si todo esto lo entendéis, lo recordaréis fácilmente. Por lo tanto, son el sistema que va a llevar la información del parvocelular, de las neuronas parvocelulares hacia la corteza visual, será aquel que va a estar procesando la forma, el color y los detalles finos. ¿De acuerdo? Y el sistema coniocelular, que son las otras, las que están por aquí en medio, que conis viene de polvo, pero a mí me gusta más decir que no se sabe muy bien qué conio hacen, y por eso se llaman coniocelulares, que es la realidad. Se supone que están participando de alguna manera en la modulación de la percepción del color, con lo cual, digamos que el coniocelular estaría apoyando el sistema parvocelular de alguna manera, ¿no? De hecho, cuando te comentan cómo funciona, que es lo que vemos ahora y con esto creo que vamos a tener que acabar, ¿de acuerdo? Cuando nos informan de cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Te hablan del sistema mandocelular y el parvocelular, ya del coniocelular se olvida. Fijaos, de aquí, por lo tanto, claro, mucho más preciso el parvo. Del núcleo genicudado lateral va a la corteza estriada V1 y de V1 ya va a V2, V3, V4. Tanto en V1 como en V2, como en V3, como en toda la corteza visual, por lo tanto corteza ya, hay dos tipos celulares. Hay células simples y células complejas. Las células simples se forman por la unión de la información de varias células ganglionares. En este caso podemos entenderlo, esas células ganglionares en esa parvo que funcionan, fíjate, las parvo o las magno funcionan igual que las ganglionares, es decir, van recuperando y juntando los campos receptivos de varias células de las que procede la información. Eso lo entendemos. Si veíamos la anterior célula, fijaos, si veíamos estas células, cómo estaban organizadas, centro-periferia, vemos estos campos receptivos, cuando vemos cómo funcionan los campos receptivos en esta imagen que tenéis aquí, que es cogida de vuestro texto, se entiende perfectamente. Fijaos, estas son las células, ¿de acuerdo?, del núcleo geniculado lateral, con sus campos receptivos, cada una como las ganglionares, veíamos. ¿De acuerdo? Cuando llegan una célula simple, el campo visual, el campo receptivo de esa célula simple se deduce fácilmente de juntar los campos receptivos de estas células, ¿vale? Que se solapan en una parte unos con otros. ¿Lo veis? Como esto es así. Entonces, fijaos, las células simples te dicen que tienen también un centro-periferia, pero con forma de barra alargada. Eso es lo que te dicen, que sale de juntar estos campos receptivos circulares. ¿Lo entendéis? ¿Lo veis? ¿Veis la intuición, no? De aquí, fijaos, que esta célula simple va a llevar la información a células complejas. Y estas células complejas van a tener esa unión de campos receptivos de las células simples, de esta manera. De manera, fíjate, que la célula compleja tendrá, esto es lo que te está indicando, la célula compleja ya te está indicando, te da información, fíjate, la célula simple te da información de los objetos que justamente se ajustan a su campo de receptivo. Y la célula compleja de cómo esos objetos que se han acoplado a esos campos receptivos de las simples se desplazan en el espacio y, por lo tanto, por tu retina. Y solamente hay la célula compleja esta, por ejemplo, solamente informa cuando este bastón luminoso se desplaza de izquierda a derecha, que es lo que te están poniendo en esta línea. ¿Entendéis? Aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí. Esto es lo que va haciendo que realmente lo que tengas en el campo receptivo de la célula compleja sea esto. Y funcionas según va desplazándose esa barra de izquierda a derecha por tu campo receptivo, que es lo que vamos viendo aquí, vamos viendo aquí, vamos viendo aquí, y funcionas emitiendo potenciales de acción directamente proporcionales a esa estimulación, ¿de acuerdo? Cuando no se ajusta a ese campo receptivo y se desplaza en otras líneas o con otra forma, como veis, se reduce muchísimo los potenciales de acción, y cuando no encaja en absoluto en esa línea vertical que se desplaza en tu campo receptivo, no transmites información. Eso es lo que nos está diciendo esto. Fijaos, estas células complejas, por lo tanto las células simples, están en su mayoría en la V1, en las primeras, la primera corteza a la que llega la información del núcleo geniculado, ¿vale? También están organizadas centro-periferia pero alargado, y necesitan que el estímulo se adecue perfectamente a su campo receptivo. Es decir, eso es lo que nos está indicando aquí. Eso es lo que nos dice que estas células tienen finalización de campo receptivo. Es decir, disparan más. Esto es aquí, aquí no llegamos. Que no, es el borde de la hoja. Disparan más, como veis, esta no se ajusta al campo receptivo, no dispara, esta se ajusta un poquito, dispara un poquito más, esta se ajusta perfectamente, es como más dispara porque se ajusta. Esto es que finalización, responde mejor si el objeto se ajusta a su campo receptivo. Pero las células complejas, además de tener finalización de campo receptivo, tienen selectividad de la dirección. Responden solo en una dirección y no otras. Eso es lo que nos están diciendo aquí. Responden solamente en esta dirección y no en otra. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que realmente luego lo que nos queda, no nos va a dar tiempo, ya nos hemos pasado de la hora, fijaos cómo se organizan en módulos corticales, que están compuestos lo que es este módulo cortical, estos son realmente dos módulos corticales, fíjate, esto sería un módulo cortical y este sería otro módulo cortical, ¿vale? Cómo se organizan las hipercolumnas, las estacas, que es una zona especialmente sensible al color, y fijaos, aquí no a la luz blanca, y estas estacas, os lo digo para que os acordéis, también tienen unas células oponentes, pero estas células de las estacas son dobles oponentes al color. Centro, rojo-verde, como veíamos antes en las ganglionares, y periferia, verde-rojo al revés. Es decir, cuando reciben una luz roja en el centro, aumentan potenciales de acción, cuando reciben esa luz verde en el centro, ya no en la periferia, fijaos, dejas de emitir potenciales de acción. Sin embargo, cuando en la periferia emiten, reciben luz verde, de acuerdo, dejan de emitir potenciales, y cuando emiten roja, aumenta. Es decir, centro-periferia, rojo más, verde menos, tal, las posibilidades pero que son doblemente oponentes al color, es decir, hay una doble oposición en el centro y una doble oposición en la periferia, en diferencia a las anteriores, es decir, las ganglionares son oponentes al color, pero no doblemente, ¿de acuerdo? Cómo se percibe la profundidad y esa percepción visual, fijaos cómo va por esta, que era lo que quería veros, que esto ya es lo que os he comentado antes, de que llega esa corriente ventral al área de asociación temporal inferior y la corriente dorsal al área de asociación parietal posterior, es lo que se ve en este esquema, ¿no? Fijaos que la V2 tiene esa banda gruesa y esa banda pálida, que al final estas ambas llevan información, por lo tanto, detallada. Fijaos que vienen ya desde tipos ganglionares, aunque no tenéis que estudiar distintos tipos de células ganglionares, sí que sepáis que ya desde esas células ganglionares en la retina, ya hay una información detallada que va a ir hacia las parvocelulares y de las parvocelulares hacia, fijaos, esta V2 por la banda, la banda fina y la banda intermedia o pálida, de acuerdo, hacia la V4 y, por lo tanto, a la vía ventral temporal, a la asociación temporal, para detalles qué son y cómo son las cosas. Y la otra, ya desde las células ganglionares, va a ir a las magnocelulares y, por lo tanto, va a ir a proceder a información más gruesa de dónde se localiza el estímulo, etcétera, localización espacial, dónde está. Vale, esas son las dos corrientes que tenéis que controlar y que tenéis que ver. Y chicos, no nos da tiempo a más. Si queréis, os pasaré la grabación de una clase del año pasado en la que pudimos llegar hasta el final del sistema visual, nada más. ¿De acuerdo? Lo pondré en el foro y ya está. Espero no haberos... Muchas gracias, Sara, no haberos aburrido y haberos servido de estímulo para este último empujón que tenéis que dar, chicas, muy importante, ¿eh? Este último empujón, ya sabéis, queda poquito, hay que echarlo todo, y esta asignatura es maravillosa, me encanta y me gustaría seguir hablando con vosotros de esto, pero no hay tiempo para más, chicas, os toca a vosotros. Muchas gracias, Saras, muchas gracias, Larisa, Isabel, etcétera, 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 Pedro, todos los que estáis y que habéis seguido aquí, y a vuestra representante de aquí, que ha venido y que va a poner su nombre. Ahora falta aprobar. Eso es. Y si no, pues ya está. Que nos podamos seguir viendo. Algún día os veré. A algunos que venís os veo. A los que no, pues el año que viene esperemos que esto siga y podamos seguir por aquí. Y si las cosas siguen bien y eso, pues si os pasáis un día y nos tomamos algo, pues estupendo. Estaré encantado. Chicas, ánimo. Ya he parado la grabación. No, aquí sigo grabando contándoos estas cosas. ¿Será posible?